Hola nuevamente, bienvenidos sean al podcast de Spring Hispano. Este es el podcast de la temporada 3, el episodio número 2. Mi nombre es José Juan Reyes y también me acompaña...
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Domingo Suárez desde la Ciudad de México.
Así es, y pues el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando de un par de notas muy interesantes. De hecho, varias cosas que están, bueno, que a mí me han agradado demasiado. El hecho de que se vean algunas comparativas por ahí, el hecho de tocar ciertos temas interesantes, incluso código para mostrar, código de muestra. Entonces, pues, sin más ni más, comenzamos, ¿no?
Seguro.
Vale, mira, yo tengo aquí la primera nota. La primera nota habla acerca, es de Java Lobby, de la Java DSOM. Habla de Spring AMQP o MQP, en donde están hablando un poquito del podcast pasado. Estuvimos hablando acerca de la liberación de Spring AMQP 1.0. Estuvimos hablando acerca de un poquito de esa liberación. Y inclusive tocamos un blog ahí en donde estaban haciendo una pequeña implementación muy breve, describiendo precisamente todo este funcionamiento del mecanismo de AMQP. Y precisamente Mitchell Pronschinske, que este chavo ya tiene varios artículos escritos aquí en la Java Lobby, en la DSOM, y no solo en la Java Lobby, sino en la GroovySOM también, ha escrito un poco de cómo es que se está simplificando el desarrollo de mensajería a través de este protocolo, obviamente haciendo uso de Spring AMQP, y a través de un pequeño modelo muy, muy breve y muy sencillo. Él explica en qué consiste este protocolo y su funcionamiento. En realidad es algo muy sencillo, a partir de una aplicación que publica publica dichos mensajes, va a existir un mecanismo en el cual, en un host virtual, él lo plantea así, contenido dentro de un server, van a estar haciendo el intercambio de mensajes y lo va a estar haciendo a través de una cola de mensajería para que los pueda consumir una aplicación. Digo, eso es de manera muy abstracta, pero es lo que este chaval comenta aquí en esta entrada, ¿no?
Sí, yo creo que aquí estamos viendo, este es un nuevo proyecto de Spring Source.
Sí.
Estamos viendo que este proyecto de Spring Source puede tener varios caminos. El primero es para aquellos desarrolladores que necesiten utilizar directamente RabbitMQ, sobre todo, que es el protocolo que este AMQP es precisamente para... AMQP es el protocolo que utiliza RabbitMQ. Y si hacemos memoria, hace unos cuantos podcasts hablamos precisamente de la adquisición de VMware por parte de la empresa que desarrolla RabbitMQ. Este proyecto, pues lo que estamos viendo aquí, pues es cómo lo pueden usar de manera directa. Pero estoy seguro que dentro de algunos, si no es que ya está por ahí, ya debe estar por ahí de cierta manera, el driver o el componente que conecte RabbitMQ con Spring Integration, ¿no? Que es el otro proyecto que tiene Spring Source. Pero sin duda, bueno, estamos viendo que ya le están metiendo manos muy rápido a la parte de mensajería utilizando este protocolo ahí en VMware, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, según lo que comenta este chico, este protocolo, a pesar de tener el acrónimo de Advanced Message Queuing Protocol, comenta que es bastante sencillo de entender, ¿no? Y de ser muy familiar, por lo cual este tipo de cosas hacen que uno lo adopte de manera bastante rápida y sencilla, ¿no? Entonces, es muy promisorio esto.
Sí. Y de hecho lo que viene ahora es seguramente la implementación para de hecho aquí lo que precisamente indica que Spring AMQP tiene un API que precisamente nos permite integrar aplicaciones entre Java y .NET.
.NET. Sí, de hecho no está cerrado, es también para integrarlo con .NET, con las APIs de .NET. Eso suena bastante, bastante interesante, bastante promisorio. Vale. La siguiente nota. La siguiente nota es algo muy, muy breve. Habla acerca de la liberación de Spring Webflow 2.1.1 Release. Importante porque tenían un problema con el Spring Security. Y de hecho ahí lo estuvieron resolviendo para hacer control de flujos y aseguramiento de flujos. De las cosas más importantes que yo podría comentarles, ¿no? Simplemente les dejamos la nota ahí para, para que la chequen, ¿no? Y chequen el chain log del proyecto. También, adicionalmente, ya se pueden bajar Spring Flow 2.1.1 release, ¿no?
Muy bien.
Vale.
Y la otra nota que hay es con respecto a Spring Roo. Es uh-huh. un artículo que encontramos en la zona Java de dzone.com. Y pues bueno, aquí es un pequeño tutorial de cómo podemos crear una aplicación con Spring Roo y desplegándolo en Google App Engine.
Sí, de hecho, algo muy interesante y algo que, bueno, de hecho, no sé si lo anunciamos en un podcast pasado y no recuerdo y creo que no. Ah, no, sí, creo que sí. Ya se pueden bajar el Spring Source Tool Suite con soporte para Google App Engine. Y sí, lo comentamos. O sea, tienen ahí dos situaciones diferentes para descargarse. Uno es el Spring Source Tool Suite convencional, ¿no? Y el otro es Spring Source Tool Suite con el plugin de Google App Engine, que precisamente es al que hace referencia en esta entrada. Y está bastante... bueno, hay que explorar este tipo de situaciones porque... cuando ustedes se bajan Spring Source Suite, inclusive ya en la última versión, en la 2.3, bueno, en la última versión estable, 2.3.2 y en la Milestone, ya viene con Spring Roo de cajita, ¿no? Y de hecho, interesante, también algo que habíamos comentado hace tiempo, ya TC Server se salió, ¿no? Digo, TC Server, DM Server se salió, TC Server sigue ahí. Y aquí de lo que está comentando es acerca del plugin de Google App Engine precisamente para Eclipse integrado con Spring Source Tool Suite y con el plugin de Data Nucleus. El plugin de Data Nucleus, perdón, es el plugin que va a permitir hacer la parte de persistencia con la parte de Google App Engine, porque recuerden ustedes que el mecanismo de persistencia en Google App Engine es muy distinto y por lo tanto hay que usar por ahí las APIs de JPA y JDO, así digo, de manera, lo estoy comentando de manera a muy alto nivel en el sentido de que es muy abstracto, solamente podemos usar JPA o JDO. Y pues nada, simplemente a través de una pequeña guía, algunos pequeños breves pasos, muestra ahí algo bastante interesante para crear una pequeña aplicación y desplegarla al final dentro de la infraestructura de Google App Engine, ¿no?
Uh-huh. Incluso aquí estoy viendo que hay un gol bastante interesante de Maven, que es el GAE 2. Deploy. Uh-huh. Que es el que precisamente se encarga de hacer el despliegue una vez que configuraste tu cuenta de App Engine, ¿no? Porque uh-huh. obviamente eso sí no te lo quitas, ¿no? O sea, tienes que tener una cuenta de App Engine uh-huh. Válida y la configuras aquí en tu archivo de configuración y con tu application ID, pues obviamente es todo lo que necesitas para hacer el deployment en la nube de Google y utilizar toda esa infraestructura que ellos proveen, ¿no? A mí se me hace... bajé la última versión uh-huh. de Spring Source Tool Suite y algo que de lo que me había percatado era que, por ejemplo, los usuarios de Maven no podían encontrar dependencias buscándolo con el... pues bueno, ahí con el wizard. Uh-huh. En Spring Hispano pusieron la respuesta de cómo solucionar ese problema.
Sí, lo leí.
Ya lo estoy ocupando porque sí está bastante interesante.
Es muy útil.
Sí, es muy útil y ya estoy reconsiderando regresar a Eclipse.
Okay, sí, de hecho está bastante útil ese feature porque precisamente escribimos el pedazo del nombre de la dependencia y hace el search, ¿no? Y digo, eso está bastante interesante. Ahora, retomando el artículo, le recomiendo que le echen una leída así minuciosa, porque ahí hay varios hints que les van a dar a ustedes el expertise para saber qué cosas sí se pueden en Google App Engine y qué cosas no se pueden en Google App Engine, ¿no? Porque recuerden que Google App Engine está limitadito, ¿no?
Sí, seguro. Pues, vale. Muy bien. La otra nota que hay aquí interesante es un showcase que fue publicado primero en el blog de Spring Source, en el Team Blog. Uh-huh. Y aquí tenemos una nota en el sitio de springsource.org en donde el Spring Web Guru, Kate Donald, ¿no? Hace precisamente esta presentación, es un conjunto de una aplicación o aplicaciones con las diversas características que tiene precisamente Spring MVC en la versión 3.
Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad de bajarlo porque me interesó muchísimo. En realidad, porque, bueno, leí la entrada del blog y empieza a decir, empieza a ver esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y yo, ah, caray, pues es todo, ¿no? Es todo el framework de Spring ABC. Veo su presentación, empiezo a ver la descripción de cada uno de esos de esos puntos que él empieza a exponer. Y entre cada lámina hay una lámina que dice sample. Uh-huh. Y pues supongo que es la exposición que él hizo directamente en el showcase. Y efectivamente, dije, no, ya, esto lo tengo que descargar, lo bajé, y sí, está muy bueno, ¿eh? En realidad, muestra todas, bueno, no todas, casi todas, uh-huh. Las características de Spring ABC. De hecho, serían todas las que inicialmente como desarrollador web podrías usar. Digo, y no todas, porque aún hay algunas otras que son para requerimientos muy, muy específicos. Lo interesante de este showcase es que él está usando jQuery para meter algunos tabs, hay algunos efectos visuales. Ajá. Y también para hacer llamadas asíncronas. Eso fue de las cosas que también me gustaron mucho, porque hace uso de jQuery para hacer llamadas asíncronas. Entonces, esa pequeña integración habla de hacia dónde va. Hacia dónde va el desarrollo web con Spring, ¿no? O sea, si lo está haciendo el gurú de Spring, pues quiere decir que no estamos tan mal al usar jQuery y Spring MVC 3, ¿no? Y está muy padre, en realidad, a mí, incluso hasta visualmente, está muy sencillo, pero visualmente, para hacer una aplicación de muestra, está bastante padre, ¿no? Cosas que a lo mejor algunas otras aplicaciones reales ya le desearían un poco.
De lo que a mí más me gustó, precisamente como tú lo has mencionado, que está él menciona aquí que, por ejemplo, precisamente está ocupando jQuery para la parte de Ajax. Curioso, ¿no? Porque ellos tienen Spring JavaScript. Uh-huh. Y obviamente no lo están usando porque la verdad es que apesta grosísimo.
Bueno, yo no lo quería decir, pero bueno.
No, pero sí hay que decir, la verdad es que sí apesta grosísimo. El dojo es horrible y terrible. Bueno, a mí no me gusta. Habrá gente que sí le gusta, pero lo padre de todo este showcase es que muestra pues muchas de las características que tiene Spring MVC con un aspecto muy interesante, una manera muy práctica de ocuparlo, y pues muy recomendado que vean el video, el screencast, y obviamente que se bajen el código fuente
y lo chequen
y lo revisen y vean qué pueden aprovechar en sus aplicaciones, porque sí, no tiene nada de desperdicio.
Sí, está muy bueno. Está de los recomendables, los más recomendables, en definitiva, creo yo.
Sí, seguro.
Vale. Vamos con la siguiente entrada. Esta entrada es acerca de un post en el blog de, bueno, en el sitio de InfoQ, que hace referencia a una entrada en el sitio de Beamware, que al cual ahorita vamos. Pero esto está muy interesante porque a mí me causa bastante satisfacción el hecho de que ellos consideren que definitivamente Grails sí es productivo, o Grails sí aumenta la productividad, porque la entrada precisamente dice: Spring apuntando a brindar la productividad como en Grails a las aplicaciones desarrolladas en GWT con Spring RAW, lo cual indica primero, desarrollar con Grails sí te hace productivo, ¿no? Ya lo están reconociendo de alguna manera, te hace demasiado productivo. Y la otra es de que ellos quieren o están enfocados a decir: oye, ¿sabes qué onda? Queremos este mismo nivel de productividad o este mismo nivel de agilidad en aplicaciones Java, ¿no? En aplicaciones Java con Spring RAW y en aplicaciones Java con Spring RAW y adicionalmente pues GWT. Y inclusive la persona que está hablando aquí es uno de los compañeros precisamente del showcase de Kate Donnell, es Ben Alex, donde le está comentando muchas de las situaciones que él ve alrededor de este desarrollo, en el cual, bueno, comenta cómo están desarrolladas las capas, las aplicaciones por capas, ¿no? Y cómo es que él empieza a hacerlas a través de RAW. Si bien recuerdo, y si me equivoco, me corriges o me corrigen, creo que RAW solamente trabaja sobre dos capas, creo yo. La de datos y la de web. No sé, no estoy muy seguro si haya una capa intermedia. No sé. Digo, no.
Lo que pasa es que como no hay DAOs, ¿no? Más bien es la capa de dominio y la capa de controllers, ¿no?
Sí, son dos capas.
Y obviamente, bueno, de hecho aquí le llaman, ¿no? El Entity Layer,
lenta,
¿no? Que es muy parecido a una capa de dominio y la capa de servicio, ¿no? Y la capa web. Dice, la capa de servicios puede ser agregada si la aplicación lo requiere. Y los DAOs, pues prácticamente dicen que pues te verías bastante raro si los usas, ¿no? Porque, digo, fundamentalmente una de las características que tiene Spring Root es que es muy parecido a Active Record, ¿no?
Sí, implementa mucho el patrón Active Record, en donde tenemos el dominio de la, bueno, el control de la persistencia.
Bueno, no es Active Record, yo estoy diciendo que es algo parecido a Active Record, pero no.
Sí, donde está la persistencia en la capa de dominio, no hay una capa intermedia.
Pero eso no significa que sea Active Record, o sea, el que esté la persistencia en el dominio, eso no es igual a que sea Active Record. Fíjate que a mí, una de las cosas que me dio risa, de hecho, al momento de leer, cuando leí el título, fue que dice, Spring te anima a traer productividad Grails-like, ¿no? O sea, como que parecido a Grails. Entonces, más bien como que Grails es su referencia, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me causó bastante gracia, ¿no? Pero bueno, como vemos, la verdad es que Spring Sur le está dando mucho apoyo a Spring Root. Estamos viendo que pues incluso Ben Alex está trabajando gruesísimo ahí, y vemos que por el lado de Grails pues no tiene la cantidad de ingenieros suficientes. De hecho, Graham Rocher, Jeff Brown y algunos más son pues las personas que están trabajando en Grails, pero yo no sé, me da la idea de que tal vez Spring Source no está poniendo todo o no está apostando por la misma, ¿cómo diríamos? No le está poniendo el mismo apoyo a Grails que a Spring Root, me parece, ¿no? Porque hay varias cosas de Grails que, bueno, están pendientes, que no las han atendido porque obviamente no hay quien lo haga, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué ocurre dentro de un año. Yo creo que dentro de un año vamos a tener el panorama un poquito más claro. Pero ahorita yo veo que la oferta y toda la carne que está poniendo VMware y Spring Source pues van sobre la nube, ¿no? Vemos todos los productos que han comprado, o todas las empresas que han comprado, han sido para servicios de la nube. VMware ofrece muchos servicios de la nube. Y pues ya veremos, ¿no? Cómo se mueve ese mercado, ¿no?
Sí, de hecho esta nota está basada precisamente en el otro anuncio que se hizo en el sitio de VMware. En el sitio de VMware, el encabezado es: VMware colabora con Google sobre cloud computing, o para cloud computing, y precisamente esa es la entrada principal que está motivando a esta situación de donde estamos haciendo desarrollo tipo Grails con Root, en donde precisamente hablan del involucramiento de las herramientas como Spring, como Google Opinion y como Spring Source Tool Suite, ¿no? Y digo, de alguna manera hacer aplicaciones debería ser según lo que están publicando aquí, sencillo y rápido, por lo cual si son Java, pues la opción Java es Spring Root, ¿no? Y si son para web, pues Google Web Toolkit, ¿no? Y si son para Google Opinion, pues Google Web Toolkit. Entonces aparte están haciendo mención de algunas otras herramientas como Spring Insight, y es que está muy buena, seguramente para hacer todo el monitoreo y la parte de performance y ese tipo de situaciones. Entonces, como que sí, como bien comentas, se está moviendo mucho, o le están apostando mucho a la parte de cloud computing, ¿no? A la parte de la nube, y están viendo de qué manera proveen pues herramientas para que esto suceda, ¿no? O sea, creando esa necesidad.
Muy bien.
Okay.
Pues a ver, la última nota, ¿no? Creo que ya la última, ¿no?
Sí, ya la última nota. Esta nota, vaya, de nuevo no tiene mucho, pero sí hace referencia a algo que es muy común, es de uso bastante frecuente. La nota es en el sitio de Java Lobby, de DZone igual. Hay una nota que se llama Integrating Hibernate with Spring, que es precisamente, creo que de las mayorías de las cosas que nosotros buscamos al desarrollar con Spring, y si ya tenemos un ORM como Hibernate, hacen referencia a un libro que se llama Spring Persistence with Hibernate. Este libro es de una editorial que comentamos, creo que en otro podcast, precisamente PackPut, o ¿cómo se llama? Sí, PackPut. Esta editorial que es también un poco, no es muy conocida, pero también está bastante interesante. Pues vaya, el artículo se basa precisamente solo sobre este libro, ¿no? Cómo implementan algún patrón de diseño DAO, cómo hacen uso de fachadas en los servicios para hacer una capa intermedia. Y pues nada, así como que de alguna manera hacen una pequeña implementación mostrada por el libro. El libro, como comentario adicional, pues vaya, es del 2009, de noviembre del 2009, por lo cual, pues digo, de alguna manera todavía podría caber dentro del rango de libros, vaya, si quieren aprender a hacer esta integración, pero digo, no sé, habrá que revisarlo más a profundidad para hacer una verdadera recomendación, creo yo.
Sí, así es. El artículo, de todos modos, que está aquí en DZone, está bastante padre. A mí lo estoy revisando y muestra desde los más principios básicos, incluso cuál es el patrón de diseño DAO y todo este rollo.
Sí.
Yo al menos ese artículo lo veo bastante, bastante bien. Entonces, pues igual a lo mejor leen ese artículo y ya se abran la compra del libro. Porque a muy alto nivel sí explica todo.
Y de hecho está largo el artículo, porque son, bueno, está largo el artículo en el sentido de que creo que son dos páginas. Uh-huh. Son dos páginas que abarcan precisamente cómo implementar DAO, inclusive cómo traducir excepciones, ahí con la recomendación hecha por ellos mismos. ¿Mm? Cómo implementar el Hibernate a través del Session Factory, bueno, el Session Factory dentro de Spring. Ajá. Cómo implementar un dato solo, o sea, como que sí viene todo, ¿no? Todo lo que tú necesitas para precisamente implementar un dado. Sí, son dos páginas donde vienen descrito toda esta situación, ¿no? Con sus mapeos y todo el rollo necesario para que tú lo sepas. Inclusive hablan un poco del JTA Transaction Manager, por lo que veo aquí.
Sí, hablan de todo. De hecho, al principio viene cómo no se debe hacer.
Okay.
Pero está bastante padre. Es muy, muy, muy buen muy, muy buen material. Entonces, por eso mencionaba que si igual lo leen, ya se ahorran la
compra del libro. Que de hecho el libro no está muy grueso, según esto son 460 páginas, pues no es mucho. No es mucho. Digo, ha de ser muy muy específico, ¿no? Spring y Hibernate.
Sí, sí. Pues, muy bien. Pues, ¿qué más comentamos?
Pues nada, creo que hasta aquí, no sé si se me escape algo. Nada, yo ya no tengo ninguna otra nota que comentar. Pues digamos lo de siempre, que no es casi de siempre, porque en algunos podcasts ya no lo comentamos. Que visiten el sitio, que pregunten, que cooperen, que sigan la cuenta de twitter.com/sprinthispano. Que vean las fotos del Flickr. De las reuniones que hemos hecho, para que vean qué es lo que hemos estado haciendo, que la última estuvo buenísima, definitivamente. Que esperen la siguiente, que estén atentos a la siguiente. No sé, ¿qué otra cosa te gustaría comentar?
El proyecto de add-ons de SpringRoo, okay, que está liderando Rafa Gutiérrez. Ahí va, he visto que llevan ya algunos add-ons creados y publicados. Están en desarrollo más bien, pero digo, la verdad es que sí, no han dejado de trabajar.
Sí, de hecho, este proyecto está muy interesante. Digo, para los que más o menos no han tenido un contexto en ese sentido, actualmente, bueno, en la última reunión, creo que sí lo comentamos en el podcast, en el pasado, pero sí, ya el proyecto que se comentó en el podcast pasado acerca del desarrollo de add-ons con Spring Raw va avanzando, ¿no? Va en marcha. Entonces, cualquier situación que quieran comentar, digo, con Rafa Gutiérrez directamente.
En la lista de correo que tenemos de Google Code, que es, bueno, que está ahí, entran al sitio de springsmano.org y ahí en la parte superior dice una liga que dice grupo en Google, ahí se suscriben y mandan las preguntas y ahí todo el mundo contesta. Entonces, es un proyecto que nació por parte de un miembro de la comunidad y que pues se está echando a andar y que ahí lleva. Un saludo al buen Rafa.
Saludos a Rafa Gutiérrez, y a todas las personas que están alrededor ahí también participando y preguntando, ¿no? Entonces, hay que reconocer ese esfuerzo, definitivamente. Definitivamente. Ok, ¿algo más que quieras comentar?
No, por el momento no, será todo. Muchísimas gracias. Hoy es 28 de julio ya, miércoles a las 2, a las 00:02 de la mañana. Pues ya nada más, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.
Ok, muchas gracias. Este fue el podcast de Spring Hispano. Grabamos la temporada 3, el episodio número 2. Gracias por escucharnos y hasta luego.
Sí.
Toma.